Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy día de descanso para el conjunto de Pacheta. Merecido descanso. Alguno dirá, hombre, perdieron. ¿Qué tendrá que ver? Hay que desconectar física y mentalmente para lo que se avecina, que son dos partidos antes de que venga el parón de selecciones, frente al FC Barcelona el próximo lunes y frente a Osasuna, este partido, Miguel Barruenga, muy buenas, está en rojo claramente. No digo que el del Barça no, pero el partido frente a Osasuna del día 20 a las 6:30 en el Alcoraz es verdaderamente clave.
Es un partido, sí. Es que ya estamos hablando, hacemos muchas cuentas por circuito interno de qué partidos quedan, de qué partidos de esos que quedan hay que ganar, cuáles son insoslayables.
Bueno, circuito interno y externo, porque ayer también hablábamos calendario que le queda. Hay que ganar la mitad, eso está claro. De los 12 que le quedan, el Huesca, si quiere salvarse, tiene que ganar 6.
Pues el primero que hay que ganar sí o sí es el del próximo 20, sábado, 6:30. Pero tampoco hay que desdeñar el del lunes 15, 9 de la noche, el Camp Nou. Que por qué no vamos a poder puntuar en el Camp Nou. Yo creo que esta semana nos vamos a tener que acostumbrar las orejas a escuchar las dos vertientes. Los que digan que es imposible y los que estén demasiado confiados en ganarle a un equipo que está al alza, el FC Barcelona de Koeman, que tiene Champions mañana, pero como si no la tuviera, porque está muy cuesta arriba su eliminatorio con el PSG.
Bueno. Espérate,
y que el efecto Joan Laporta pues debutará en Liga precisamente contra
el
Huesca.
Espérate, que ha dicho Laporta en el día de hoy que sabe cómo incluso va a ser la remontada, en qué minuto van a ser los goles.
Sí, que nada es imposible, ¿no? Decían antes los compañeros nacionales. Vale, sí, lo que quieras.
Bueno, ¿tú no tienes ninguna fe?
Yo, mañana a las 9 de la noche, ¿qué estaré haciendo? No estaré viendo el Barça, estaré leyendo o haciendo otras cosas, pero viendo el Barça no.
Ahora me cuentas cómo está Sandro, el delantero canario de la Sociedad Deportiva Huesca, pero vamos a ir precisamente a Barcelona para hablar con nuestro compañero de Radio Marca Barcelona. Él es Alto Aragonés, así que un poquito del Huesca o bastante del Huesca y Perico. José Manuel Oliván. Hola, José Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Siempre me alegro un montón de saludarte y especialmente tenerte aquí en la COPE, porque este ha sido, lo hemos dicho más de una vez, tu micrófono durante muchos años.
Lo mismo digo, encantado primero de estar con vosotros para toda la audiencia del Alto Aragón y bueno, sabes que la COPE ha sido mi casa 15 años, o sea que la siento igual como mi casa y por tanto pues muy contento de seguiros, de seguir al Huesca, de seguir todo lo que sucede en la provincia y en el Alto Aragón y la verdad que encantado como siempre, ya sabes que me tenéis a vuestra entera disposición cuando me necesitéis.
El lunes no tienes el corazón dividido, al contrario, lo tienes completamente dedicado a un equipo.
Lo tengo azulgrana, pero de Huesca, ¿eh? La verdad es que sí, ¿no? Además, yo creo que le hacen mucha falta los puntos a la Sociedad Deportiva Huesca. Bien, es cierto que también al Barcelona, pero oye, lleva 14 jornadas invicto, es decir, porque pierda algún puntillo esta semana tampoco va a pasar nada, ¿no? A ver si los desgasta el PSG y si mi amigo Pochettino pues les da caña y los deja bien exprimidos. Porque, bueno, oye, si ha puntuado aquí el Cádiz recientemente, el 19 de febrero, empató a uno, o incluso el Eibar ganó porque el Huesca no va a intentar la hombrada. Bien es cierto, Pablo, que los precedentes pues no son muy optimistas, ni en Copa ni en Liga, ¿no?
Hemos salido escaldados, 8 goles, me parece, ¿no?
Hemos salido escaldados, y eso que en el de Liga incluso nos adelantábamos en el marcador, ¿no? Pero bueno, la cosa es que es complicado, no nos vamos a engañar. Además, posiblemente el Huesca se va a encontrar al mejor Barça de la temporada, ¿no? Que ha ido de menos a más, que está pues en la final de la Copa del Rey, que tiene opciones incluso en la Liga. Vamos a dejarlo de la Liga de Campeones, por mucho que Laporta pues incluso coja la bolita mágica y hable hasta de minutos, o la bolita de cristal, mejor dicho. Es un Barcelona pues bueno que ha ido ganando poquito a poco Ronald Koeman, que le ha dado una personalidad, que está tirando de la gente de la casa, como Mingueza, como Moriba, como Araujo, como Ricky Puig. Y ellos, con un Leo Messi, que parece que también se va entonando con la gente que tiene, con Dembélé, con las vacas sagradas, como Gerard Piqué y compañía, ya recuperado, pues hombre, en casa es un equipo que realmente no suele fallar. Pero insisto, aquí puntuó el Cádiz recientemente, aquí ha ganado el Eibar, aquí empató el Valencia, pues hay que confiar en que esta Sociedad Deportiva Huesca, sobre todo Pablo, pula defectos, es decir, que sea el Huesca ofensivo y matador delante, pero que tape bien atrás, que corrija errores atrás y que inquiete un poquito al FC Barcelona, que insisto, ahora pues está mucho más metido en competición europea y también en esa final de Copa del Rey que tiene pues en poco menos de un mes, ¿no?
A ver qué pasa mañana en París y a ver qué pasa mañana en el partido aplazado del Atlético, porque esa es otra. Como el Atlético mañana le dé por pinchar, es que el Barcelona tiene a tiro la Liga, la verá allí.
Lo que parecía imposible, Pablo, no hace mucho, ¿no? Todos lo veíamos pues prácticamente inviable, pero el hecho de que el Atlético de Madrid haya fallado y que el Barcelona, como te digo, pues haya ido de menos a más, es que Barcelona pues estaba a muchísimos puntos. Aquí nadie ha dado un duro por el Barcelona en la Liga, tampoco en la Champions, y se agarraban un poquito a la Copa del Rey, que está en la final, pero sufriendo mucho, pues eliminando al Granada en la prórroga y eliminando también al Sevilla en prórroga, ¿no? O sea, que tampoco ha sido un camino de rosas. Aún así, pues bueno, yo insisto, creo que es el peor momento para enfrentarse al Barcelona, porque es un equipo ahora que da mucha más fiabilidad, ¿no? Que es un equipo sólido, que es un equipo también solidario, que está defendiendo bien, que era uno de los puntos pues posiblemente más a aprovechar por el rival. Ahora pues es un equipo solvente en defensa, y luego pues arriba ya sabéis la pegada que tiene, ¿no? Dembélé está en un momento de forma sensacional, el pequeño siempre aparece, Leo Messi, tiene alternativas en el banquillo, hasta el punto de permitirse el lujo de dejar pues a todo un Antoine Griezmann muchas veces sin jugar o sin disputar minutos. O sea que alternativas las tiene todas Koeman, y yo lo único que confío es en eso, ¿no? En un partido duro en París, que tengan que exprimirse, aunque el resultado pues tampoco es muy favorable para los intereses del Barcelona de cara a que el PSG pues lo pueda exprimir, y luego pues bueno, sobre todo al margen de la versión del Barcelona que estamos contando, pues hay que contar también con qué versión de la Sociedad Deportiva Huesca nos vamos a encontrar el lunes aquí en Barcelona, ¿no?
No es el debate para hoy, pero simplemente tengo curiosidad por tu opinión en un sí y un no. José Manuel, ¿sigue Messi en el Barça?
Yo hasta hace, si me lo hubieras preguntado hasta hace 15 días, te diría que no. Ahora ya tengo serias dudas.
Creo que, vale.
Sí, ya sabes que tiene una afinidad y un feeling especial con Laporta, estuvieron juntos, Laporta con ese entorno de Messi, que por ejemplo su padre Jorge es más o menos el que le lleva todos los temas, su representante, pues también tiene un buen feeling. Yo creo que Laporta va a apurar al máximo, ¿no? Va a apurar al máximo para que Leo Messi siga, pero bueno, la decisión final será el jugador. Pero si me preguntas a día de hoy, yo creo que han subido las acciones de Messi para seguir, y si hace un mes te hubiera dicho pues un 70-30 para marcharse, igual ahora te digo un 60-40 para quedarse.
Me escribe, o sea, que volverá Messi al Alcoraz, bueno, ya veremos si Messi
volverá.
Cuando preparábamos esta mañana, José Manuel, el programa con Miguel Barruenga, con Jorge Puyolo, los conoces a los dos y has dialogado por Twitter, me decía Miguel, ¿verdad? Hay que preguntar a José Manuel la amistad y la relación que tiene con nuestro míster ahora mismo, con Pacheta.
Sí, hombre, tengo una buena relación con él porque ya viene de cuando él era jugador del Español. Sabéis que es una persona extremadamente querida aquí en Barcelona, en la acera blanquiazul, ¿no? Muy querido, dejó huella en aquella época con José Antonio Camacho, hicieron grandes temporadas, y como, bueno, ya le conocéis a Pacheta, Pacheta es así, Pacheta ya era así como jugador, ¿no? Era muy abierto, era muy cercano con la prensa en aquellos momentos, evidentemente eran tiempos diferentes, pues había una cercanía con los jugadores que ahora posiblemente se ha perdido, ¿no? Y Pacheta pues era una persona cercana, una persona sencilla, que siempre estaba a tu disposición para cuando le necesitabas, que te hablaba después de los entrenamientos y podías dialogar con él de muchísimas cosas. Y realmente, pues aquí...
Vamos, de lo que ya no hay.
De lo que ya no hay. Sí. Y te puedo informar que aquí, vamos, uno de los suspiros de la parroquia perica es que tarde o temprano acabe en el Español. Y es más, muchos después de su periplo en Huesca y de su periplo triunfante, sobre todo en Elche el año pasado, pues reconocen y eran partidarios de que en lugar de fichar a Vicente Moreno hubiera llegado Pacheta al Español, ¿no? Él también pues siente una devoción especial, que me consta si habláis con él por el Español. Yo creo que tarde o temprano encontrarán, pues... se juntarán en el camino, ¿no? Pero ahora lo único que deseo es que triunfe en el Huesca. A mí me ha dado muy buenas sensaciones desde que ha llegado. Es evidente que hay que pulir muchos defectos, sobre todo lo que vimos el pasado domingo ante el Celta. Pero, oye, ha recuperado un poco la ilusión de la parroquia, la gente está con el equipo y vamos a confiar después del resultado de ayer, de esos goles del Panda, que nos metieron un poquito también a que el Alavés no se alejara. Pues hay que confiar, sobre todo pues en los próximos encuentros, ¿no? No descolgarse. El de Barcelona va a ser complicado y difícil, pero hay que lucharlo. Y luego lo que tú comentabas, ¿no? Ese hecho que ante Osasuna, que ya es un rival mucho más directo, y que hay que empezar a sumar de tres en tres, porque los empates, ya no digo las derrotas, de bien poco sirven, ¿no?
¿Qué tal, José Manuel? Sí, Miguel. Sí, que es cierto que no sé si compartes esta visión conmigo. Pacheta, a pesar de quizá de unas formas que desde fuera puedan parecer poco actualizadas, yo para mí creo que es un paradigma de entrenador moderno, un poco sujeto en el coaching, en la motivación a sus futbolistas, en tener claros unos conceptos y saber trabajar con ellos hasta el final, en saber explotar unas cualidades de una plantilla limitada, pero que él intenta extraer el mayor rédito posible de todos ellos, en fin. Aquí tenemos una visión, creo que llevamos 2 meses con Pacheta, casi por 2 meses llevamos analizándolo con lupa. Yo creo que se puede extraer esa conclusión de que Pacheta es un entrenador con mucho recorrido todavía en el fútbol profesional, porque está actualizándose y está adquiriendo hábitos y utilizando maneras de trabajar muy modernas.
Absolutamente preparado, yo te podría decir incluso que es un estudioso del fútbol, que perfila, que prepara los partidos, puedes hablar con los jugadores, cómo intensifica sus entrenamientos, cómo habla uno por uno, que tiene detalles además de entrenador moderno que han salido recientemente a la luz pública, ¿no? Eso de reunirse con las señoras, las novias, las madres de los jugadores, que tanto ha sorprendido a nuestro país. Pues bueno, Pacheta lo ha hecho desde hace mucho tiempo, cuando estaba ya en Polonia, cuando estaba en el extranjero, ¿no? Que le ha costado mucho llegar, quizá otros llegan, pues mira, la suerte que la vida es importante, pues llegas mucho antes. Él se lo ha tenido que currar, ha tenido que picar piedra, irse al extranjero, irse a Tailandia, a países donde el fútbol no es una prioridad, y el hombre, pues oye, al final ha aterrizado en primera división. Creo que posiblemente, Miguel, esa cercanía que tiene, pues como no estamos acostumbrados, parece que el ser tan cercano, tan sencillo y tan directo, pues quiere decir que no estás tan preparado, ¿no? Pues si ves al típico entrenador que está con la libretita o que está con la tablet o con el ordenador, pues parece que está más preparado. La Pacheta está preparado como todo el mundo. Y además te digo una cosa, ahí están los resultados. O sea, fíjate la plantilla del Elche que metió en primera división, ¿no? Jugando un playoff impresionante, impecable, superando equipos, yo creo que de superior nivel a nivel de plantillas. O sea que me parece un acierto que le fichara a la Sociedad Deportiva Huesca. Yo soy partidario de que pase lo que pase. Sé que tiene contrato solo hasta junio, pero que pase lo que pase. Ojalá que el año pasado, como decía, que el año que viene, como decía recientemente, Messi vuelva a jugar en el Alcoraz, sería señal de que estamos en primera. Pero que si no, creo que Pacheta debe capitanear un proyecto a medio largo plazo, porque me parece una persona idónea. Además, que se ha hecho mucho a la ciudad, a la gente. Creo que encaja perfectamente en nuestra filosofía de provincia, de ciudad. Él viene de Soria, como siempre dice, y son situaciones muy cercanas. Creo que es un acierto. Así se lo dije a Petón el mismo día que le firmó, y así lo sigo pensando al margen de los resultados. Es decir, yo sé que Pacheta va a darlo todo hasta el final. Si luego nos salvamos, perfecto. Pero si no, que por trabajo, por preparación, como tú dices, Miguel, no va a quedar en absoluto, ¿eh?
Tenemos un precedente que queremos que nos cuentes para esperanzarnos todos aquí. Hablamos del Español, de la temporada 08-09, que era colista, que estaba a 7 puntos de la permanencia y que en las últimas 12 jornadas, que es precisamente lo que le queda ahora al Huesca, lo que queda en primera 12 jornadas, sumó 27 puntos. Acabó con 47. ¿Cómo lo hizo? Y si podemos ver algún espejo ahí al que mirarnos.
Hombre, sería el espejo, ¿no? Fíjate que es curioso ese partido. Es la temporada que se hace cargo del equipo Mauricio Pochettino cuando estaba, entre comillas, de becario en el femenino. Es decir, Pochettino deja el fútbol, se saca el carnet de entrenador y hace las prácticas en el equipo femenino del Español. Entonces el equipo no va bien, hay una serie de cambios de entrenadores y ya la última opción, digamos, a la desesperada, es que Mauricio, que sabéis que tiene un carisma y que se siente muy perico y que tiene, pues, un contacto directo con lo que es todo el entorno del españolismo, con la afición, ha tenido siempre pues muy buena relación, pues ya la medida desesperada es que se haga cargo del equipo, y a partir de ese momento, aunque el inicio es un poco titubeante y complicado, pues ahí está la racha que tú has comentado, hasta el punto de que a veces pues decíamos aquí que si hubiera seguido un poco la temporada se mete como mínimo en la UEFA, ¿no? Y además, Pablo, es curioso porque es la primera vez en la historia de la Liga de Fútbol Profesional que el colista ganó en casa del líder. No se había producido nunca. Ah. Era un derbi, además, pues que el Español llegaba en una situación límite y efectivamente ganó con solvencia, con 2 goles de Iván de la Peña, en un partidazo del equipo, superando ni más ni menos que aquel Barça, ojo, de Guardiola.
Fue lo que... el año después del famoso gol... De Tamudo, ¿no? Del Tamudazo. ¿No fue en la 06-07 el Tamudazo, no?
Creo recordar que sí. Pero,
yo no me acuerdo de eso, Pablo.
No recuerdo exactamente la temporada, pero el Tamudazo fue con Ernesto Valverde en el banquillo, y la de Mauricio Pochettino, pues evidentemente estaba entonces el argentino. El Tamudazo fue empate a 2 goles, que supuso el título para el Real Madrid, que jugaba precisamente la Romareda en Zaragoza.
Empataron a 2 los dos.
empataron a dos y luego se jugó en la última jornada que el Madrid superó al Mallorca en el Bernabéu.
Con un gol de Reyes, que en paz descanse.
Correcto, de Reyes, que además se adelantó el Mallorca y luego en la segunda parte remontó el Real Madrid. Y el Barça ganó en Tarragona, creo que 0-4 ante el Nasti de Paco Flores, pero bueno, fue una victoria.
Que estaba ya descendido el Nasti.
Efectivamente. Y como te digo, pues oye, es un precedente bonito para tenerlo en cuenta, en la mente, ¿no? Es decir, llega ahí el colista, le gana al líder y bueno, pues aquello supuso efectivamente un punto de inflexión para el Español, que a partir de ese momento empezó a ganar partidos, ganaba en casa, ganaba afuera, jugando además un buen fútbol. Aquel Español, la verdad es que tenía un equipazo, porque si lo comparas con equipos que hay ahora en Primera División, vamos, estaba ahí De La Peña, estaba Tamudo, estaba Luis García, no sé si en aquel momento todavía estaba Cristóbal, estaban Riera, o sea, es un equipo que ese bloque jugó también la final de la Copa de la UEFA ante el Sevilla y la perdió por penalti, ni siquiera perdió la prórroga, ¿no? O sea que, bueno, pues nos tenemos que agarrar a cualquier cosa, Pablo, mientras sea...
A cualquiera, cualquiera. Por cierto, son dos temporadas, ¿eh? Nos matiza Puyuelo que son dos diferencia, ¿no? Sí, con respecto a lo de Tamudo.
Bueno, pero es igual, el caso es que el colista ganó en casa del líder, y eso es lo que necesitamos el lunes, que el colista le gane, en este caso no es líder el Barcelona, está cerquita, pero bueno, que oye, ¿por qué no vamos a creer?
Hay que creer, claro que sí. José Manuel, que ha sido un verdadero placer, casi se nos ha ido el tiempo, te volveremos a llamar, ya lo sabes, en poquitas semanas, muy pendientes también del Español, que le tenemos muchísimo cariño, ese programa que realizas en Radio Marca para el circuito de Barcelona, muy perico, y con Guas, ¿verdad?, también con nuestro Tomás allí.
También está el gran Guas, tenemos unas ganas locas de vivir, siempre lo decimos con Guas, ¿no? Además lo tenemos preparado ahí, y a ver si llega ese partido en el Alcoraz entre el Huesca y el Español, y ojalá que sea en Primera División.
Ojalá, claro que sí. Un abrazo, José Manuel, gracias. Un
abrazo fuerte para todos, cuidaros.
3:46, qué lujazo, Miguel, hablar con uno de los grandes del periodismo en España.
Es que nos estamos acostumbrados a traer invitados que hablan de manera sensacional. El otro día Pereiro y José Manuel eleva mucho el nivel del programa, que falta hacía, por otro lado.
Sí, hay que elevarlo cuando...
Hay que elevarlo cuanto antes.
Sí. Lo vamos a mantener muy arriba ahora con nuestro siguiente invitado en directo 3:46, porque nos escucha el técnico del B, Dani Asso. Hola Dani, muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas.
Y felicidades en general por todo lo que está haciendo el Huesca B. Ahora profundizamos, pero muchas felicidades.
Muchas gracias.
Porque, entre otras cosas, el equipo ya se ha clasificado para el play-off de ascenso a Segunda División B para la próxima temporada.
Sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Porque el primer objetivo estaba claro, que había que intentar quedar entre esos tres primeros clasificados para juntarse con los tres del otro grupo y luchar por el ascenso, y bueno, a falta de dos jornadas, con un equipo prácticamente nuevo, un equipo joven, mucho debutante en la categoría, pues bueno, de la forma en la que ha jugado el equipo y la forma en la que han conseguido los resultados, pues bueno, es para estar más que satisfecho, pero una vez que estamos en esta parte del camino, pues somos ambiciosos, queremos más y...
Hombre, claro.
Y bueno, no nos distraiga y que nos sirva para darnos más confianza todavía en lo que hacemos.
Quedan dos jornadas para acabar esta primera vuelta, por llamarlo así, esta primera liga. El Teruel es líder con 43, el Huesca B es segundo con 41, o sea que todavía puede conseguir el título, o como se llame esto, porque es una primera fase de la tercera división. Ahora viene la segunda, una vez que acaben estas dos jornadas que restan, que son los tres primeros clasificados contra los tres primeros clasificados del otro grupo, que ahora mismo son Brea, Cuarta y Utebo, ¿verdad?
Así es, así es. Más que, como decías, más que quedar campeón, lo importante es quedar entre los dos primeros, juntando los dos grupos, porque hay que recordar que ascienden dos equipos directamente y un tercero jugando eliminatorias. Por lo tanto, pues bueno, a día de hoy, pues Teruel y nosotros estaríamos con tres puntos de ventaja, el Teruel en este caso cinco, sobre Brea y sobre Cuarte, que son los perseguidores. Por lo tanto, pues bueno, quedan dos jornadas más seis, digamos que quedan ocho jornadas, y ahora llevamos ese colchoncito de tres puntos. Ojalá en estas dos jornadas lo consigamos incrementar, que de cara a esas seis últimas jornadas, pues bueno, pues sería un buen colchón, y a ver si conseguimos el objetivo, que va a costar, va a ser difícil, pero en el camino estamos.
¿Esas seis jornadas son contra los otros tres equipos ida y vuelta?
Eso es, jugaríamos en este caso a día de hoy contra Brea, Cuarte y Utebo, a día de hoy, ida y vuelta. Jugaríamos seis partidos, arrastraríamos los puntos de esta primera fase, y una vez sumados los puntos de esas seis jornadas, los dos primeros clasificados son los que ascienden directamente a Segunda B.
Tiene buena puntuación el Huesca con 41, lo digo porque en el otro grupo Brea, que es el líder, tiene 38, Cuarte tiene 38 y Utebo tiene 31. El Barbastro está cuarto con 30, que tiene muchas opciones, por cierto, el Barbastro todavía, de meterse en ese playoff de ascenso. Bueno, playoff, en esa segunda liguilla por el ascenso. Me dices, Dani, que en esa liguilla de seis ascienden los dos primeros.
Eso es, los ascienden los dos primeros y los cuatro que no asciendan juegan contra los dos primeros clasificados de los que queden cuarto, quinto y sexto, que se unirán a la vez que nosotros en otra fase, y entre esos seis equipos, digamos los cuatro que no ascienden directamente y los dos primeros del grupo de cuarto, quinto y sexto, jugarán tres eliminatorias por la tercera plaza de ascenso.
Te voy a hacer una pregunta un poco maliciosa. ¿Le interesa al Huesca B que se meta el Deportivo Aragón, que ahora mismo está cuarto, el filial del Zaragoza?
Bueno, creo que, sinceramente, es independiente, ¿no? Al fin y al cabo, creo que lo importante es, como he dicho antes, ¿no? El llevar una ventaja sobre los perseguidores, ya que ascienden dos equipos, y ahora tanto se meta el Illueca como se meta el Zaragoza B, pues bueno, creo que llevamos una diferencia de 8 y 9 puntos, que pienso que es una diferencia considerable a falta de dos jornadas. Por lo tanto, para nosotros, lo digo sinceramente, es independiente que se meta el que lo consiga, el que se lo gane en el campo, y efectivamente pues pienso que nos da igual tanto que Illueca o Zaragoza B se metan en esa fase de ascenso.
Miguel tiene inquietud por la plantilla, por los jugadores, por todo.
Sí, porque evidentemente es una plantilla. ¿Qué tal, Dani? Lo primero, saludar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Miguel.
Una plantilla muy joven, con mucho futuro por delante, y que se ha tenido que adaptar a unas circunstancias tan complicadas como competir en una categoría nueva, llena de equipos veteranísimos. Y no sé, un poco, aunque sea todavía pronto para establecer balances definitivos, que duda cabe, pero sí, Dani, quería preguntarte por la respuesta que estás obteniendo de tus chicos respecto a lo esperado, y también un poco mirando al futuro, ¿qué esperas de ellos en esta segunda fase?
Bueno, pues la verdad que lo que más me ha gustado, y se les he dicho muchas veces, es la personalidad que han tenido, ¿no? La verdad que a pesar de ser un equipo muy joven, creo que junto a Zaragoza B, el equipo más joven de la categoría con diferencia, pues bueno, han mostrado muchísima personalidad, hemos jugado en campos complicados contra rivales mucho más expertos que los nuestros, y ha habido días que hemos jugado en dificultad, ¿no? Por detrás en el marcador hemos tenido que remontar muchísimos partidos, es lo que tiene la juventud, y ante eso, pues lo que digo, ¿no? Lo que más me ha gustado ha sido esa personalidad para jugar, para dominar los partidos. Creo que hemos dominado todos los partidos de la competición, exceptuando el día de Binefar, que tuvimos un mal día, y ese segundo, o no un mal día, sino un mal segundo tiempo. El resto de los partidos hemos dominado todos los partidos de la competición, y en ese aspecto es para estar orgulloso, ¿no? Trabajamos una serie de ideas que luego el domingo se ven reflejadas, y eso es lo más contento que tienes que tener como entrenador, ¿no? Que al final el día a día es la clave de todo, y en el día a día, lo vengo recalcando desde el primer día, para mí es un lujo entrar en un grupo de 22 futbolistas, más siempre juveniles, que subimos del División de Honor. En ese aspecto, muy contento, por lo que digo, por el día a día, y si encima va acompañado de resultados, como es este caso, pues más no se puede pedir.
Bueno, hay que estar pendientes de Omorugi, ¿no? Que es el máximo goleador. Y Miguel, el chico que nombraba... por cierto, antes de entrar con jugadores propios, Petón, hace poco en este programa, dijo que le gustaría que jugara el Huesca B este playoff final. No sé si se va a poder, ¿no? No sé por fecha si la Liga de Fútbol Profesional lo permite. Pero le gustaría a Petón que este filial jugara en el Alcoraz.
Sí, hombre, sería lo suyo, ¿no? Que jugáramos con un campo acorde a nuestras características, ¿no? Que al final lo vengo diciendo también desde el principio de año, que San Jorge, pues a nosotros nos condiciona mucho, porque es un campo ya pues viejo, un campo con césped ya en estado irregular, a pesar de ser artificial, pues el balón no corre igual, pienso que juega a favor de los rivales, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos.
Está muy mal, sí, sí.
Nos hemos adaptado, y en ese aspecto, si tenemos que jugar allí, lo haremos allí convencidos de lo que hacemos, y si jugamos en Alcoraz, pues evidentemente pienso que tendremos un arma más para obligar a los rivales.
Puede, Dani, o sea, ¿la Liga lo permitiría que se jugaran partidos? Sí, ¿no?
Sí, yo creo que sí, no, a no ser que coincidiéramos por horario con el primer equipo, pero yo creo que por lo que es la Liga, yo creo que sí que lo permitiría.
¿Y la idea es jugar estos tres partidos de la segunda liguilla?
Bueno, pues el club lo está estudiando, lo está barajando, sobre todo al fin y al cabo es normal que prime el primer equipo, que el campo esté en las mejores condiciones posibles, y nosotros nos adaptaremos. El club sé que lo está estudiando, quiere lo mejor también para nosotros, y ellos saben que sería para nosotros pues bueno, un plus, ¿no? Un plus jugar en un campo como el Alcoraz, para nuestra forma de juego, para los rivales que nos tocan. Bueno, lo vamos a intentar, y por mí, yo ya sabéis que encantado.
No, está claro. Y además que es objetivo de club, que el tener al filial en segunda B, lo ha dicho la directiva desde el primer momento esta temporada. El nuevo, el que llegó de Corea, Arjona, que además ya te ha hecho un gol.
Sí, Adri, pues un buen futbolista, ¿no? Un futbolista de calidad, un futbolista cantera Fútbol Club Barcelona, entiende el juego a la perfección. nuestra idea de juego de dominar a los rivales, pues para él le viene como anillo al dedo, y en ese aspecto, pues bueno, también nos aporta un poquito de experiencia, tiene 25 años, es un poquito ya por encima de lo que tenemos en el grupo, porque la mayoría de jugadores pues son de 19, 20, 21 años, y en ese aspecto pues nos ha venido bien un centrocampista a completar ese equipo nuestro que tanta calidad tiene, y en ese aspecto pues contentos, porque al final creo que tanto él como Javi Morales, que también es un jugador de experiencia, pues han venido a reforzar un equipo que quizás le hacía falta ese puntito de experiencia que por la juventud de nuestros jugadores pues no tenía.
Te hacía antes una pregunta, Dani, por los jugadores, en tu caso personal. ¿Qué estás aprendiendo de esta experiencia para ti? No sé hasta qué punto nueva de dirigir una plantilla tan joven respecto a otras anteriores con jugadores más curtidos en segunda división B o en tercera.
Sí, bueno, pues sobre todo a intentar la idea de juego, al fin y al cabo, pues bueno, tanto en Salmiánigo como en Teruel tuvimos la misma idea de juego. En ese aspecto pues ha sido muy fácil adaptarnos todos porque era una idea muy de filial. En este aspecto pues pienso que ha sido todavía más fácil con jugadores jóvenes y de calidad, y que vienen muchos de ellos de canteras de fútbol profesional, pues mucho más fácil. Y a nivel pues particular con ellos, pues en el día a día, pues bueno, sobre todo intentarles convencer de situaciones del fútbol que todavía ellos pues quizá no han vivido, ¿no? Al fin y al cabo la mayoría de ellos vienen de juvenil, en esas categorías y mucho más abajo, cadetes, infantiles, pues el fútbol todavía no han experimentado todo lo que se vive ya en el fútbol de verdad, y esas situaciones que nos ha tocado vivir este año de remontar partidos contra gente ya experta, contra gente que ha jugado muchos de ellos en segunda B, como equipos que nos hemos encontrado en esta primera fase, pues bueno, les ha venido bien para ver que el fútbol, aparte de lo que han vivido de tan pequeños, pues bueno, tiene un componente también de agresividad, de ambición, y sobre todo la cabeza, ¿no? Que la cabeza es un factor importante que juega mucho en la vida en general y en el deporte en particular, y en ese aspecto pienso que en este caso están evolucionando, están viendo situaciones diferentes y les está curtiendo, ¿no? Jugar en campos de todo tipo contra gente mucho más experta, pues en ese aspecto es lo que más contentos estamos de ver cómo el grupo ha evolucionado y cómo se ha adaptado a tener esa pequeña presión de líderes durante mucho tiempo en la categoría.
Dos partidos que quedan en liga regular, frente al Tamarite y frente al Zaragoza B. Será derbi en la última jornada. Dani, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a Dani, a su directo, el técnico del filial. Luis Leandro Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
No te desconectes, que hablamos contigo del Levitec.
Hablar de adaptarse al camino, de derribar fronteras o de buscar la belleza, es hablar de la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo, elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Miguel, en 10 segundos que me preguntan que te he dicho, ibas a hablar de Sandro y al final ya no lo hemos contado. Cuéntalo muy rápido.
Tiene una leve molestia en el glúteo. Mañana entrenará con los compañeros con la esperanza de que, si no hay recaídas, el lunes esté como uno más en el Camp Nou.
El lunes como uno más. Ojalá. Lo contaremos mañana en la vuelta a los entrenamientos. Baloncesto. Luis Leandro, muy buenas otra vez. 83-80, perdido frente a la Almansa. En teoría ha acabado la primera fase del Aleporo, pero ¿queda algún partido aplazado?
Sí, queda el partido aplazado contra Lérida, que todavía no hay fecha. A Lérida le quedan 3 partidos. Lérida estará en la parte de abajo si no gana los 3 partidos, con lo cual todo pinta que estará en la parte de abajo porque son enfrentamientos directos contra equipos de la parte baja. Con lo cual, es muy importante que ese partido lo gane el Levitec Huesca, que viene de un partido que, como bien has dicho, ha perdido por 3 puntos, un partido que estuvo muy disputado. Nos vamos a quedar con que llegamos a 80 puntos, que hacía mucho que no llegábamos a una anotación tan alta, que nos faltaban 2 hombres muy importantes, como Parejo y como Mike Moore, y que el partido estuvo muy apretado hasta el punto que iba Levitec Huesca 2 arriba y le pita una falta a Jorge Lafuente muy discutida, que no hubo falta, y a partir de ahí se nubla el equipo intenta arreglar todo por su cuenta, sin jugadas, y ahí es donde entra la debacle final del equipo. Pero bueno, quedémonos con lo positivo.
No hay horario frente a la herida, ¿no? Todavía.
Todavía no, porque han puesto los horarios de entrenamiento, hasta el viernes entrenarán, con lo cual yo creo que el fin de semana no jugarán, dado que el partido de Leida contra Canoe debería de ir antes que el nuestro, así que lo esperamos para la próxima semana.
Vale, pues tendremos paciencia. Gracias, Luis, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Miguel, llegamos a las 4.
Brazo.
Hasta mañana.